Estás escuchando un podcast de Héroe. When I wake up in my own pink world, I get up out of bed and wave to my homegirls. Hey, Bobby. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia, estoy con Mili.
Hola, Leti, ¿cómo va?
Bien, todo bien. Y con Lorna, que a partir de hoy se suma al staff estable de Camino del Héroe. Hola, Lor, bienvenida.
¡Oh, my gosh! ¡Qué emoción! ¡Olis! Iba a decir que gusto estar acá, pero es como, no, ahora me van a escuchar más seguido. Siempre es un gusto estar acá. Ya era mi segunda casa casi. Qué gusto igualmente estar con ustedes para lo que va a pasar hoy.
Eso, ¿de qué vamos a hablar?
Barbie, la película.
Como contábamos en el episodio de Oppenheimer con Santi, es parte de este evento llamado Barbenheimer, que más allá de que hayas visto una, la otra, que hayas hecho función doble, sale ganándose el cine con estas películas y con estos eventos, con la gente en las salas explotadas. Y en el caso de Barbie, tardé en verla porque no conseguí entradas, todo estallado, toda la gente en la calle vestida de rosa. Es un boom total. No sé cómo fue la experiencia de ustedes, pero la verdad que yo la pasé muy bien.
Yo la fui a ver al mediodía, sola, a un cine, tipo en el que primero que encontré que tenía lugar. Y fue una re linda experiencia. A veces uno no se prende tanto en esto de, bueno, me voy a vestir de rosa o me subo a la oleada, a la emoción. Pero verlo de afuera también es lindo, porque ves a toda la gente contenta, haciendo sus rituales. Es lindo de ver.
Sí, me hizo acordar cuando vamos a ver Star Wars y vamos a ver una de Marvel con la remera o te aparece uno disfrazado de Spider-Man o en Star Wars la gente con los cascos. Me parece que tiene ese nivel de relevancia cultural, que tiene ese nivel de evento, ¿no?
Yo tuve la suerte de verla antes del estreno en la función de prensa. Yo dije, bueno, voy a ir con saquito rosa, tuve que de hecho pedir ropita rosa porque no la tenía, pero dije, ¿cuánta gente realmente se va a copar con esto, no? No, chicas, les tengo que decir que yo estaba tipo en modo extasiada. A nivel de producción, desde la persona más joven hasta la de mayor edad, todos los críticos que fueron, todos los periodistas, estaban vestidos de rosa. Fue fascinante porque dije, mirá lo que está causando la peli de Barbie. Esto que se pone en comparativa justamente con grandes producciones nivel Marvel, Star Wars, cosas que tienen un fandom grosso, pesado. Y esto va como una especie de ritual, de pauta. Y con esta peli fue algo así como de boca en boca. Un, ah, che, yo vi de rosa. Ah, yo también. Y fue escalando, escalando y escalando.
Y después ver en redes sociales que la gente subía los outfits con los que había ido a ver Barbie, la foto dentro de la cajita. Me parece hermoso que haya otra nueva IP, si se quiere, que tenga este mercado, que tenga esta calidad en su ejecución. Y que tenga también esta cosa de poder sacarse prejuicios de encima, ¿no? Y poder resignificar colores, resignificar a la misma Barbie como figura icónica pop en sí. Pero bueno, quería preguntarle si ustedes tuvieron Barbie, si tuvieron alguna muñeca Barbie, si eran de ese estilo, si no les copaba. Porque yo sí tuve una Barbie, la amé. La regalé hace no mucho a las hijas de una compañía de trabajo con todos los vestuarios. Aprendí a coser para coserle a la Barbie, es así.
Tuve una relación muy parecida, me gustaban mucho. Creo que mi Barbie favorita fue una que, de hecho, me gustaba porque tenía aroma a coco, al Hawaiian Tropic. Era una Barbie surfista de piel tostada porque era una Barbie que surfeaba todo el día y a mí me fascinaba. Además tenía el pelo castaño como yo cuando era chica, entonces era como, bueno, es mi Barbie, soy yo.
Claro, yo también tuve una sola marca Barbie. Tuve Tammy's, por ejemplo, que era para las ochenteras. La Tammy era la copia barata de la Barbie que primero tuvimos. Esa tuve una única Barbie. Yo me acuerdo que mi fetiche favorito de la ropa de Barbie eran los zapatos, porque era lo más difícil de conseguir. O sea, no podía hacerle zapatos. Había que comprar y se vendían truchos en las ferias. Entonces yo le compraba porque me gustaba que tuviera muchos zapatos.
Yo le mordía los pies a las Barbies, así que no le podía poner los zapatos. No tuve Barbie que no haya tenido los pies mordidos. Era chiquita. Pero sí, lo que dice Lord, a mí me pasaba lo mismo. No tenía Barbie, marca Barbie, pues eran muy caras y los 90 fueron muy difíciles en Argentina y los 2000 ni hablar. Pero sí, mis tías eran las que me regalaban Barbies. Y yo me acuerdo que cada vez que era ver a mis tías era como, ok, hoy se viene la Barbie. Y la Barbie bien, porque yo ya identificaba cuál era la Barbie bien y cuál era la Barbie qué.
La Barbie hueca y la Barbie concisa, decíamos nosotros.
Pero no, sí, jugaba mucho y era muy destructiva. Tipo, les cortaba el pelo, les comía los piecitos. Como que todas terminaban muy, bueno, la Barbie trayera.
En ese sentido también la peli representa eso. De que ¿quién no le achuró los pelos a una Barbie? O sea, nunca tuve Ken. Nunca me interesó tener un Ken. La hacía jugar con los muñecos de mi hermano que tenía de He-Man o de Lucha Fuerte.
Un amigo mío, fue el que me metió en el mundo Marvel cuando éramos chicos, tenía muchos muñecos de Spider-Man. Entonces uno de los novios de mi Barbie fue Spider-Man. Y después se fue con una de las Barbies. Pero creo que mi único Ken fue un Ken marca también, X.
Es que lo que importaba era tener la Barbie real. El Ken podías tener cualquiera. Era totalmente reemplazable Ken.
Y me parece que la peli trae muy bien a colación eso, porque estaba leyendo que el hecho de que apareciera Ken no es porque la marca quisiera posicionar un muñeco, sino porque la sociedad le pedía a Barbie que tuviera un novio. Pero me parece re interesante eso, que cuando aparece Barbie, primero la compraban los hombres para cuestiones sexuales.
Es en la que se inspira después Barbie, cuando Mattel compra la competencia.
Y ahí es que se vuelve esta muñeca que viene a reemplazar el rol de niña, madre de bebote, a poder jugar con una muñeca que tenga otra forma, otras proporciones. Y bueno, toda esta escena maravillosa de apertura de la película con el descubrimiento del fuego que es para una niña dejar de jugar con el bebote y empezar a jugar con la Barbie. Lo que le están pegando a esa escena, yo no puedo creer los niveles de pelotudez que estoy leyendo en redes. Un montón de gente hablando sin ver la película. Me pasa también, no sé si les pasa a ustedes, mucha gente viendo las publicidades, toda la campaña de marketing y los trailers, criticando desde eso. Entonces ya tu crítica es inválida.
Yo creo que esta es una de las críticas que más vi de gente que ni siquiera la va a ver a la peli, pero que dice, no la voy a ver porque es muy rosa. No, Margot Robbie no está tan linda en la película. Esas cosas, viste, que decís, ¿qué te afecta el producto que te están tratando de vender? Pero la crítica de la escena inicial, que de hecho fue una de las primeras cosas que vimos de Barbie, mucha gente, de hecho muchas madres quejándose diciendo, mi hija nunca golpearía a este niño de cristal. Son esas cosas que decís, a ver, entiendo por ahí que uno dice, uy, Barbie, la peli debe ser para niños. Y bueno, hay que prestar un poquito más atención y leer.
Hay múltiples niveles de lectura.
Sabés que por ahí al nene le va a aburrir, no lo lleves a ver esa película. Ya lo decidiste, joya, pero no le vayas a cagar la experiencia a otra persona que probablemente la tenga ganas de verla y esa escena le voló la cabeza, como a mí. A mí me voló la cabeza esa escena.
Sí, como fan de 2001 me pareció un homenaje perfecto, o sea, y he sabido que yo no soy fan de Greta Gerwig, no era hasta el momento porque su cine me parecía bastante soso en un punto, como que los mensajes eran demasiado chatos. Me parece que acá el mensaje es muy claro y es muy fuerte. Como primera impresión, lo que sentí fue, a veces no hace falta ser sutil. No hay que ser sutil para dar los mensajes. A veces hace falta un mensaje un poco más claro y más directo, como el monólogo que tiene el personaje de América Ferrera, y decir, como mujeres nos pasa esto, esto y esto y esto y esto y esto.
Primero también lo de la campaña publicitaria. Tenemos un montón de películas que han tenido campañas publicitarias millonarias y a las que no se las critica por eso. Por ejemplo, mencionaron antes películas de Marvel. Hay muchas películas de Marvel que han tenido campañas publicitarias que han empezado años antes de las películas. Y ojo, porque esas películas también tienen mensajes. También están creando un ideal de masculinidades y nadie lo critica eso. Entonces es muy falso decir que Barbie tiene un mensaje subrayado y las otras películas no. Todas las películas tienen un mensaje. Y que sea destinado a feminidades o a disidencias o a minorías no significa que esté mal. A mí también a veces me choca. De hecho, a mí en Mujercitas, la segunda película de Greta, a mí no me gustó justamente por eso.
Me pasé igual.
Pero la diferencia es que acá toma el humor y toma la sátira para explayar todas sus ideas y todo lo que ella piensa y cree del feminismo y de las mujeres y de las desigualdades, y lo vuelve mucho más divertido y mucho más ameno. A mí el humor y el terror, cuando tratan estos temas que lo suelen hacer de maneras muy originales, me gusta mucho más que en el drama, que tal vez sí me parecen medio sosos o pesados o subrayados, y bueno, capaz sí me pesa un poco más. Pero me parece un poco hipócrita eso de decir de tiene un mensaje subrayado y por eso está mal. Todas las películas tienen un mensaje, todas las películas crean ideales de algo. Solo que esta le habla a las mujeres, ¿y qué está mal que nos hable una película a nosotras?
Bancate que una vez no sea sobre vos, para citar a un personaje de Marvel. No siempre se trata de vos, no todas las películas te hablan a vos, te puede pasar por el costado, y eso no quiere decir que sea subrayado. Quiere decir que el mensaje es para otro público que por ahí sí necesita que le digan sí, te vemos, te visualizamos. Creo que todo lo que tiene que ver con las críticas a la película que vienen por ese lado, yo los descarto porque me suena a rancio.
Primero, que es imposible analizar una película si no la viste antes. Podés suponer si te va a gustar o no, pero de ahí a decir si es malo o no, no lo podés saber si no la vas a ver. Y después es quedarte como en la superficie de la película. Tiene un montón de cosas súper interesantes. Cómo plantea sus ideas, las referencias que tiene, todo el cine del que se nutrió para hacer la película.
Películas de los 40s y 50s tomaron muchísimas referencias.
De cine clásico tiene muchísimo, la manera en la que se expresan los personajes, los diálogos, esa acidez que tenían antes. Por eso digo, me parece realmente como muy hipócrita esto de porque, bueno, les habla a las mujeres, entonces es mala. Y me parece bien que haya, aunque sea una película que nos hable directamente a nosotras.
¿Cómo apuntaron a la viralización? Ese también es el punto. Supieron trabajar muy bien con la viralización, con los pósters, que podés personalizarlos.
Mismo con la identidad de marca.
Si ves la B rosa, sabés que es Barbie. Es así.
No sé si fue durante una o dos semanas previas al estreno, creo que fue en Los Ángeles, que se hizo un cartel que solo era el tono rosa. Que de hecho Pantone sacó una publicación excelente con el código de color del rosa Barbie. Se hizo un cartel que era solamente el color y abajo decía 20 de julio y a la gente pasaba y decía, y lo publicaba en redes, ah, mirá, es el cartel de Barbie. O sea, la identidad de marketing marcadísima, que solo con el color ya sabés que esa es la promo de la peli.
Sí, porque aparte para la película estuvieron trabajando con cuáles eran los rosas que identificaban a Barbie. Trabajaron y establecieron 10 tonos de rosa específicos. La gente del diseño de producción, que la verdad me saco el sombrero porque el diseño de producción, la copia de cómo es una casa de muñecas, las proporciones con el cepillo para peinarse, con las tazas, cuando toma y no toma nada, porque es como nosotros hacemos tomarle la Barbie, que claro, no hacíamos que no tomaba nada. Y cómo retoma eso después en el mundo real, que cuando va a beber se lo tira todo encima. A nivel marketing me parece que junto con lo que fue el Barbenheimer y todos esos memes maravillosos que nos dio, me parece que las películas se supieron retroalimentar muy bien en cuanto al marketing conjunto sin quererlo, siendo empresas que son rivales. Además de poner una torta, como ponen todas las empresas que sacan una puta película, tuvo el factor viralización y el excelente uso de redes sociales.
Esto de cómo se fueron retroalimentando en cuanto al marketing de las dos películas me pareció fascinante. Porque si nos lo ponemos a pensar, Oppenheimer casi no tuvo marketing, porque lo estaba haciendo todo Barbie. Me pareció brillante, una movida buenísima. Y creo que una de mis cosas favoritas que pasaron fue justamente la aparición de la casa de Barbie en Malibu. De hecho, ya se está perfilando para hacer la movida de marketing del año.
También vale decir que es la película dirigida por una mujer que más recaudó en la historia. En Argentina solo ya lleva más de 10 millones de dólares. ¡En Argentina!
Y eso también, ¿no? Digo, si estamos festejando que es la primera película en recaudar tanto dinero, si lo festejamos es porque seguimos siendo muy poquitas. Es porque sigue siendo una desigualdad grande. Entonces, bueno, sí siguen siendo necesarias estas películas. Que es un poco a lo que va la película también, ¿no? Ojo, que no está todo tan parejo todavía.
Ya yendo más a la trama de la película, lo que nos muestran en Barbieland es un matriarcado completamente dominado por mujeres, en el que hay una presidenta, en el que tenés todos los tipos de Barbies que han salido. Como decíamos, desde la Barbie a la que hicimos mierda, que es la Barbie Freak, hasta la Barbie estereotípica, que es la de Margot Robbie, la Barbie presidenta, que es el personaje de Issa Rae, la Barbie ganadora del Nobel, la Barbie escritora, la Barbie médica. Y los Ken son Ken y están ahí para hacer playa. Y me pareció hermoso porque después la contraposición con el mundo real, cuando descubren el patriarcado, los autos y los caballos, fue como, Dios mío, estoy viendo un perfil de alguien que sostiene un pescado en Tinder.
Los que suben la foto del auto a redes, que está bien, me parece joya que lo hagan, chicos, está buenísimo. Pero los que suben la foto diciendo, la banda, mi bebé.
Es re interesante eso que hace como de la construcción del mundo, tipo de Barbie, esto que decías vos, que es un matriarcado que me parece excelente y me encantaría vivir en ese lugar. Es como decías vos, ¿no? Necesita mostrarte esto para que después el choque con la realidad, que bueno, sería nuestra realidad, no la realidad de Barbie, choque muchísimo más, como que el contraste es súper, súper fuerte. A mí igual me pareció adorable y eso es lo que me gusta del humor y de cómo pueden satirizar todo. Es que para Ken el patriarcado sea caballos. Porque es un personaje adorable, Ken. De hecho, para mí se lleva gran parte de la película también. Es un gran personaje.
Porque yo estaba leyendo antes de que se estrenara la película como que la expulsaban de Barbieland por no ser tan perfecta. En realidad, ella se empieza a humanizar.
Claro, se decía, Barbie tiene que salir para restaurarse porque los estándares de belleza se le rompieron, como esto de el pie plano, el pelo que nunca se le termina de peinar, esas cosas. Era como, uy, tiene que ir al mundo real para solucionarlo. Pero nunca nunca te decían, tipo, bueno, pero ¿por qué? Y anda a mirar la película.
Me hizo acordar al principio del libro de Neil Gaiman de American Gods. Los dioses no existen si no hay quienes creen en ellos. Me hizo pensar eso. Las Barbies empiezan a sentir cuando las niñas juegan y le transmiten sus emociones. Y en este caso no es una niña, es la madre de la niña la que está jugando y la que se empieza a sentir frustrada y empieza a pensar en la muerte. Ese mundo idílico y perfecto y de ropita perfecta y de rutina establecida, se le va a la mierda porque la persona que está jugando con ella le está transmitiendo esos sentimientos. Y me parece que eso también habla de las relaciones que tenemos con los objetos, ¿no? De cómo muchas veces plasmamos en los objetos, que son cosas inanimadas, pero ponemos mucho de nosotros en ellos. En algún punto se toca con Toy Story, ¿no? Esa cuestión de decir, los juguetes perciben lo que transmitimos o lo que proyectamos en ellos.
Sí, bueno, a mí eso es lo que me gustó, que cuando yo estaba más o menos por la mitad de la película y ella va al mundo real, yo dije como, esto va a ir por un lugar común de que va a ir a buscar a la dueña y va a ser esta nena y va a tener... Y no, que eso también es lo que me gusta de la película. No va por los lugares comunes jamás. Que eso hubiera sido más una vuelta, tal vez más Toy Story. Y acá no. La conexión que tiene, la tiene con una mujer madre, grande, empresaria, con todas sus preocupaciones, con problemas existenciales. A mí me parece genial la escena que está toda la Barbie tirada, tipo Margot Robbie tirada en el piso, en una crisis total, y le dicen, no está muerta, tiene una crisis. Y es como, same. O sea, me pareció genial esa escena. Muy interesante esto justamente, cómo la conexión que tienen ellas dos y cómo no fue al lugar común de, bueno, la niña que ya no quiere jugar porque ya es más adulta. También sirve más para representar a todas las mujeres en su totalidad.
Sin duda nos habla un poco más a nosotras y creo que también ahí, de cierta forma, revaloriza a Barbie hay una Barbie para cada mujer, hay una Barbie para cada niña. Y hay un formato y el Barbie lo puede ser todo, es esto también. Y me pareció muy lindo la forma en la que lo trataron. Y esto que ustedes mencionaban de, bueno, cómo le transmitimos los sentimientos, cómo uno lo usa. Esto de que la muñeca fuera un canal para lo que estaba sintiendo y la crisis que estaba teniendo el personaje de América, me pareció hermoso. Creo que largué más lágrimas de las que pensé que iba a largar en una película de Barbie y en una comedia. Esa vuelta de que ir al mundo real sea no solo chocarse con la destrucción de lo que ellas pensaban, se logró muy bien y todo lo que Barbie nos hizo, hace y hará sentir a las mujeres. Desde chicas esto de la muñeca perfecta. De adolescentes el ay, no quiero jugar con eso, además es un estereotipo y nunca voy a llegar a tener ese cuerpo. ¿O cómo hago para llegar a ese cuerpo? Y de grande el decir, che, está bueno jugar con Barbies. Y por ahí tenés como un mini momento, entonces es como que trató de tocar todos los temas. Y para mí lo logró, atravesó totalmente las generaciones Barbie.
Que sumado a eso, para mí que es otro eje central de la película, las contradicciones. Estamos llenas de contradicciones y todo el tiempo luchamos contra eso. Y me parece que la película también va a eso. Bueno, el discurso que da la madre, que creo que está... Lo plasma muchísimo mejor que lo que puedo decir yo ahora. Creo que trata mucho sobre eso también. A ver, el logo de Barbie, me acuerdo que era sé lo que quiera hacer. En su momento eso también era un montón, que una marca le hablara a las niñas y les dijera podés ser lo que vos quieras. Es como dice Lord, podés ser lo que quieras siempre que respetes estos cánones, ¿no? Pero bueno, ya en estos años sabemos y ya desconstruimos un montón de esas ideas y ahora nos queda eso, nos queda la nostalgia. Por eso me choca que la película la critiquen tanto, porque me parece que es hasta bastante, bastante amigable. Hasta cómo grafica o cómo ves a los hombres. Son todos idiotas, eso me gusta. Como que no hay hombres inteligentes en la película. Pero lo hace con mucho humor, hasta con mucha...
Con ternura en un punto.
Los diálogos que tienen, que es algo que vi mucha queja a nivel, no, son diálogos muy tontos formulados de forma que parece que estuvieran hablando nenes. Y sí, son muñecos. Hay una escena re linda, que es una de las primeras, cuando la Barbie abogada está planteando un caso, esa escena de dar las causas, exponer todo el caso, y termina diciendo algo como, bueno, pero somos todas amigas. Es una muñeca, y me pareció muy lindo. Y es algo que se le viene criticando. Y esto de decir, bueno, la peli la vienen criticando por esto, por aquello, porque son muy feministas y también están los comentarios de faltó feminismo. Es recaer un toque en el speech de América de un producto hecho por una mujer nunca va a ser suficiente por A o por B.
A mí me pasa en particular que veo en los Kens esa cuestión de que ellos no pertenecen ahí. Ellos están para ser acompañantes de, son el novio de, pero... El sentido de pertenencia, ¿no? de posesión que uno puede llegar a tener sobre una casa. Es decir, no, yo playa, no tengo casa. Y después cuando hacen el golpe de estado y se quieren quedar con Barbieland y que quieren cambiar todo, me parece que en ese momento es cuando realmente se ve la crítica... O sea, las dos críticas grandes que veo al patriarcado es... ¿Quién fue? Vio que las cosas podían ser de otra manera y vino a replicar justamente algo que, de lo que conoce poco y nada, pero aún así las Barbies tienen la cabeza lavada por los Kens y tienen que ir despertándolas una a una recordándoles quiénes realmente son. Y me parece que eso nos pasa mucho a nosotras, de que cuando nos pasan situaciones que nos hacen dudar de nosotras y que una amiga nos hace entrar en razón, vi... En ese momento de tener que volverlas a sus verdaderas personalidades, la sororidad bien representada. Me parece que ahí es donde se muestra que nosotras realmente, si queremos, podemos.
Bueno, para mí esto que decía Lord de los diálogos y de que la gente le puede llegar a criticar eso de que se vuelve infantil o demás, jamás diría esto de no se entendió la película, porque no me gusta subestimar a la gente, pero sí me parece que hay un tema en no entrar en el código de la película. Sí. O sea, ya desde el vamos te está planteando un mundo que es así. Claramente ellas se mueven y actúan como si estuvieran jugando con ellas. Y eso es lo lindo también. Entonces, obviamente van a hablar como nosotros les hacíamos hablar cuando jugábamos. Entonces, eso cobra muchísimo sentido. Y no tiene que ser algo verosímil. Por ejemplo, a mí me hacía acordar esto que decían de los Ken, ¿no? Y yo era como... Claro, ellos no tienen casa y yo lo primero que pensé fue, ay, ¿dónde duermen? Muy grave. Ay, ¿dónde duermen los Kens en este mundo?
¿En la playa?
No importa, era como esas dudas que uno puede tener, pero que la película no se te cae ni en pedo por eso, porque el código es otro y el mundo que te plantea es ese y no está mal. A mí me hizo acordar un poco de Truman Show, cómo maneja esos temas.
Bueno, Greta Gerwig habló con Peter Weir para preguntarle cómo había hecho la construcción de universo y la parte y la cosa de escenario. Habló con él, se reunió con él para analizarlo, precisamente.
Todo el planteo de Barbieland es como súper de Truman Show. Cuando le hablaban a cámara y hacían como los chivos de los productos que querían venderle a la gente. Es como nada, esa cosa meta que me parece que está muy... Muy bien hecha. Y en The Truman Show también había un código planteado donde, bueno, vos ya sabías que eso era un reality. Acá es como algo bastante parecido, pero con su propio código y con su propia historia. Me parece súper válido y también puede pasar eso. Te puede gustar o te puede no gustar, pero no es porque está mal en la película. Es porque no te copó el código y ya.
También fue una discusión en su momento de si Barbie era para las mujeres nada más o si Barbie era para las mujeres y los gays. Y era como, no puedo creer que estén discutiendo esto. Acá el tema es que no es para los hombres. Entonces es como que incluso se metió hasta en esas discusiones. Lo mucho que viene moviendo la peli y rompiendo con un montón de cosas que por ahí ni se nos cruzaban. Esto también de ver, bueno, ¿dónde duermen las Barbies? ¿Dónde duermen los Kens? Que de hecho, cuando ella lo pregunta, Barbie entra en un modo de, ¿sabes que no tengo ni idea? Nosotras, jugando con esas Barbies, el Ken probablemente quedaba relegado al jardín. La Barbie tenía su casa, su cama, todo lo más lindo y chaucito. Por eso también me parece una forma muy linda en la que consiguió el papel Ryan Gosling, que fue, tras ver cómo su hija dejó al muñeco en el patio, le mandó una foto a Greta y le dijo algo así como, che, me parece que soy muy buena para este papel. Esas cosas, esas giladas preparadísimas para la prensa, también es muy lindo. Tiene sentido. Es como que la hicieron de tal forma que para mí fue un producto tipo redondito.
Sí, sí, absolutamente. Y bueno, ahora que nombrabas a Ryan Gosling, me parece que es un... Él dice que nació para interpretar este papel, me parece que sí, porque está súper en registro, me parece que entendió todo, el mensaje, cómo transmitirlo.
Creo que el tema es que Ryan Gosling hace muy buena comedia, pero estamos más acostumbrados a verlo en drama, en thriller, pero el chabón maneja muy buena comedia y por eso creo que funcionó e hizo muy bien de Ken. Además de que sí, es totalmente Ken.
Esto que decías de Ryan Gosling, a mí hay una película que me gusta mucho, mucho de él, que se llama Lars and the Real Girl. Es hermosa y también tiene una relación con una muñeca. Y bueno, me parece que esa película también, desde el humor, que trata mucho sobre la salud mental también, nada, tiene unos planteos muy, muy interesantes y es un tipazo. Y para mí en la comedia la rompe. Y algo que no mencionamos antes también, todos los actos musicales son excelentes, son hermosos.
Hermosos, alucinantes, desde los tipos Saturday Night Fever de Barbie hasta los bailes tipo Backstreet Boys de los Kens, por Dios. Pero, y bueno, y no hablamos de Alan. Excelente el personaje de Alan, que es el amigo de Ken, que salió porque, ¿cómo no va a tener? Si Barbie tiene tantas amigas, ¿por qué no tiene un amigo Ken? Que es Alan. Me parece que termina siendo el verdadero aliado en la película. Alan. O sea, creo que es el único de los que viven en Barbiland, de los varones, que sabe que realmente en ese lugar las que mandan son ellas y las ayuda a restablecer el orden cuando van a hacer esa votación y todo eso. Me parece que, y las ayuda a despertarse a cada una, a volver a ser quienes eran. Y muy bien mal que eran ese personaje también.
Estaba viendo los que podrían haber sido y no, totalmente no. Estaban diciendo que Jonathan Groff fue uno de los candidatos y no, claramente no le hubiera dado la misma impronta y el mismo porte que le dio Michael Cera.
Y bueno, además de ese gran concepto que nos deja la película, que es Mojo, Dojo, Casa, House, no puedo dejar de pensar en esas cuatro palabras juntas, nunca más las voy a separar. Pero esa cuestión de que cuando la denomina así, digo, estaba armando su man cave el chabón. Estaba como, era su man cave donde se juntaba con los otros Kens a hacer nada, porque también, o sea, sigue siendo una tierra ficticia de juguetes, pero me parece que se está hablando mucho ya de nominaciones para él, para Margot Robbie, me parece que podrían llegar a entrar, ojalá que puedan reconocer en la comedia estos grandes dotes, estas, sobre todo las crisis existenciales que sufren los dos personajes. Me parece que los dos saben transmitir muy bien cuál es el problema ante la no ser suficientemente perfecta o no ser más que un acompañante de... Y también me gustó mucho la parte en la que él le plantea que quiere ser la novia y ella le dice, no, no me hace falta. Esa parte me pareció súper potente también y creo que los dos en esa escena la rompen porque están... Yo realmente lo sentí como una discusión que podrían tener dos muñecos.
Sí, y aparte como que lo interesante para mí del choque que tienen ellos dos con el mundo real, que yo lo sigo poniendo entre comillas porque para ellos el real era el suyo, pero bueno. Como ese choque que tienen ellos, es muy lindo ver aprender y reaprender que tienen. Está bien que podemos decir que Ken tiene como que se pasa ya de rosca, ¿no? Pero ni tanto, porque es muy ingenuo lo que él piensa que es el patriarcado en realidad. Como realmente para él es simplemente caballos y explicarte lo que es el padrino. Por favor, lo identificada que me sentí con esa escena. Pero nada, me parece como muy, muy lindo estos vuelcos que dan los dos con este choque que tienen con la realidad, ¿no? Y también muy divertido el planteo que él tiene con toda esta gente con la que se va cruzando, ¿no? Como con la enfermera que le dice, bueno, puedo ser médico, ya ahora porque soy hombre, entonces puedo ser médico. Todos esos gags de humor que tiene me parecieron excelentes. De hecho, para mí los momentos de humor más lindos los tiene Ken.
Sí.
Y después también algo del mundo real que me fascinó y que me hizo acordar mucho a BoJack Horseman es que Mattel esté toda dirigida por hombres. Eso me pareció grandísimo y me hizo acordar muchísimo a BoJack. El capítulo que están todos los hombres justamente hablando de feminismo en la tele.
Sí, que ya es un meme en sí mismo. Y que estaba y con Ruth relegada ya en el piso 38, que en realidad también cuando apareció el personaje digo, esta debe ser la creadora. Esperaba el momento de Barbie de encuentro con su creadora. No me esperaba que resultara así. Y otra escena que me gustó mucho es cuando la ve a la mujer viejita y le dice, sos hermosa. Porque Barbie no tiene concepto de fealdad en Barbieland. No existe el concepto de fealdad. Para ella todas las mujeres son hermosas.
No solo eso, tampoco tiene el concepto de vejez.
Claro, tal cual.
Porque las Barbies nunca envejecen. Entonces fue como si viera un nuevo formato de muñeca. Y para ella todas las muñecas son hermosas. Yo ahí estaba tipo...
No, y lo mejor de ese diálogo es que ella le dice, ya lo sé. Me pareció fantástico eso.
Que es un guiño muy lindo a todas las... al principio de la peli, cuando nos van presentando las Barbies, que van ganando los premios o que van ganando distintos reconocimientos... Su respuesta nunca es, ay sí, la verdad es que quiero agradecer a la academia. Su respuesta es, sí, laboré un montón, me lo merezco, gracias. Entonces el que acá ella le diga, sí lo sé, fue un guiño muy lindo también a eso, a ese momento de, también es una Barbie.
Bueno, como para ir cerrando, quería hablar un poquito del final de la película, que también habla de que Barbie, en esta cosa de que puede ser lo que quiera ser, decide ser una mujer real y pasa a vivir al mundo real y se hace mujer, digamos. Y me encantó esa transición de que podés ser lo que quieras hacer hasta real en ese punto.
Aparte que la imagen sea la referencia a la pintura, la creación, me voló la cabeza. Fue como, Greta, todos los elementos vas a usar en tu película. Además, esa charla, ese montaje que tienen en la transición de Barbie muñeca a Barbie humana es muy linda. Es muy pura, de hecho, que sean imágenes de la misma crew, del mismo equipo detrás de la peli. Me pareció muy lindo. Por eso creo que una de las cosas que para mí califica esta película es Greta trató de demostrar su amor no solo hacia la humanidad, hacia las películas, pero primordialmente hacia las mujeres. Y nada, eso es muy lindo. Creo que una de las cosas que para mí totalmente califica esta película es Greta trató de demostrar su amor no solo hacia la humanidad, hacia las películas, pero primordialmente hacia las mujeres. Y es como que nos pueden ver todas o no todas sus otras películas, pero que en esta retrata el amor a las mujeres, a su propio ser, me pareció muy lindo.
Sí, y aparte es como que esto de que ella se vuelva humana o real, tiene mucha relación también con el discurso que da la mamá, ¿no? De cuando dice esto de hacer una Barbie normal. Una Barbie que solo sea Barbie y ya está. Que es parte de estas contradicciones, ¿no? Como decíamos antes, de decir, bueno, ¿no? Como ahora hay que ser profesionales y hay que ser madres y hay que ser... Y no solamente tenés que ser eso, sino que tenés que ser la mejor en eso. Eso a veces se vuelve un peso muy grande y me parece bastante significativo que como que casi el final sea esto de, che, hagamos una Barbie que solo sea. Nada más, nada extravagante y creo que tiene eso, mucha relación con el final que ella decida volverse humana justamente, como ser real y ser ella, y el chiste del ginecólogo me parece un 10, es excelente, me encantó.
Vi mucha gente planteando la dicotomía de, bueno, pero si entonces va al ginecólogo, Greta tuvo que salir a explicarlo y decir, me pareció un chiste piola, porque mucha gente no va al ginecólogo o mucha gente no sabe que tiene que ir al ginecólogo. A ver, estoy claramente hablando del sistema de salud estadounidense, pero es un poco tabú de que las mujeres vayan, saquen sus turnos y vean médicos especializados. Fue un paso también. La cantidad de gente que va a haber salido de la peli y decir, che, tengo que ir al ginecólogo, same.
Es excelente. Y el detalle de que estuviera usando las franciscanas, con bien planas, nada de tacos.
Pero me pareció también un poco eso, que en el Barbie es lo que quiere hacer que el adolescente que está viendo diga, ah, mirá, también puedo ser la persona que se preocupa por su propia salud y saca un turno con el médico especialista. Me pareció un final muy lindo y me pareció muy significativo, de hecho.
Bueno, muchas gracias, chicas. Estuvo re buena, la verdad, el análisis que hicimos. La verdad que la pasé muy bien. Mili, decime dónde te encontramos en redes, dónde te leemos.
A mí en Twitter como Dicilian con doble S y un de abajo. ¿A vos, Lor?
A mí me encuentran en todas las que se les ocurra como @jereislor con H al principio. ¿A vos, Leti?
A mí me encuentran como Leticia-Haller tanto en Twitter como en Instagram. Esto es El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós. Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en @caminohéroe y en Instagram en @caminodelhéroe. Si querés seguir a la productora, estamos en @soshéroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto, que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo, en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.